Esta tarde regresamos a nuestro estudio en el libro de Primer Reyes. Así que si tiene su Biblia en sus manos, espero que me acompañen en sus Biblias a capítulo 20 de Primer Reyes. Primer Reyes capítulo 20. Mientras seguimos con la historia de rey Acab, hemos aprendido mucho sobre él hasta este punto. A lo mejor esperarías que Elías o llegaría, Eliseo también apareciera en esa historia, como hemos escuchado antes, pero ellos evidentemente están tomando un descanso, y otros profetas son mencionados, no por el nombre, pero anticipamos que esos sean otros profetas y no Elías ni Eliseo. Déjanos escuchar la palabra de Dios juntos, 1 Reyes 20. Y Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros, y subió sitio a Samaria y peleó contra ella. Entonces envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciéndole: Así dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos. Míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Sé conforme a tu palabra, oh rey, señor mío, tuyo soy y yo y todo lo que tengo. Después volvieron los mensajeros y dijeron: Así dice Ben-Hadad, por cierto, que envía a decirte: Me darás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Pero mañana, como a esta hora, te enviaré mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos. Y sucederá que todo lo que sea agradable a tus ojos lo tomarán en su mano y se lo llevarán. El rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Reconoced ahora y ved que este solo busca hacer daño, pues él envió a pedirme mis mujeres, mis hijos, mi plata y mi oro, y no se los negué. Y todos los ancianos y todo el pueblo dijeron: No escuches ni consientas. Entonces él respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: Decid a mi señor, el rey, haré todo lo que mandaste a tu siervo, pero esto otro no lo puedo hacer. Se fueron los mensajeros y le llevaron la respuesta. Y Ben-Hadad envió decirle: Así me hagan los dioses y aún me añaden si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. Respondió el rey de Israel y dijo: Decidle, no se jacte el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y cuando Ben-Hadad oyó esta palabra, estaba viviendo con los reyes en las tiendas, y dijo a sus siervos: Tomad posesiones. Y tomaron posesiones contra la ciudad. Y aquí un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así dice el Señor, ¿has visto toda esta gran multitud? Y aquí la entregaré hoy en tu mano, y sabrás que yo soy el Señor. Y Acab dijo: ¿Por medio de quién? Y él dijo: Así dice el Señor, por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias. Entonces dijo: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: Tú. Entonces pasó revista a todos los jóvenes de los jefes de las provincias, y eran 232. Después de ellos pasó revista a todo el pueblo, es decir, todos los hijos de Israel, 7,000. Salieron de mediodía mientras Ben-Hadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las tiendas. Juntos con los 32 reyes que lo ayudaban, los hombres de los jefes de la provincia salían primero y envió Ben-Hadad mensajeros que le avisaron diciendo: Han salido hombres de Samaria. Entonces dijo: Si en paz han salido, préndelos vivos, o si en guerra han salido, préndelos vivos. Salieron pues aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de las provincias y ejército que los seguían, y mató cada uno de los hombres, y los arameos huyeron a Israel, Israel los persiguió, y Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos jinetes, y el rey de Israel salió, atacó los caballos y los carros, y derrotó a los arameos, causándoles gran matanza. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y dijo: Ve, fortalécete, entiende, y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. Y los siervos del rey de Aram le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleamos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Haz pues esto quita a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en su lugar y alista un ejército como ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Entonces pelearemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Él escuchó su consejo y lo hizo así. Y sucedió a la vuelta del año, Ben-Hadad alistó a los arameos y subió a Afek para pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron alistados y provistos de raciones y fueron a su encuentro. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, pero los arameos llenaban la tierra. Entonces el hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles. Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Acamparon unos frente a otros por 7 días. Y sucedió que al séptimo día comenzó la batalla y los hijos de Israel mataron a los arameos a 100,000 hombres de un pie en un solo día. Los demás huyeron a Afek, a la ciudad, y el muro cayó sobre los 27,000 hombres que quedaban. También Ben-Hadad huyó y se refugió en la ciudad, en un aposento interior. Y sus siervos le dijeron, aquí, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Te rogamos que nos dejes poner cilicio en nuestros lomos y cueros sobre nuestras cabezas y salgamos al rey de Israel, quizás él salve tu vida. Se ceñieron cilicio en sus lomos, pusieron cuerdas sobre sus cabezas y vinieron al rey de Israel y dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que me perdones la vida. Y él dijo, ¿vive todavía? Es mi hermano. Y los hombres tomaron esto como señal y tomando de él la palabra presentemente dijeron, es tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id, traedlo. Entonces Ben-Hadad salió a él y él le hizo subir en el carro. Y Ben-Hadad le dijo, devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre y te harás calles en Damasco como mi padre hizo en Samaria. Y yo dijo a Acab, con este pacto te dejaré ir. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro por palabra del Señor, te ruego que me hieras. Pero el hombre se negó a herirlo. Entonces le dijo, porque no has atendido a la voz del Señor, aquí tan pronto como te apartes de mí, un león te matará. Y tan pronto se apartó de él, un león lo encontró y lo mató. Entonces halló a otro hombre y le dijo, te ruego que me hieras. Y el hombre le dio un golpe, herriéndolo. Y el profeta se fue y esperó al rey en el camino. Se había disfrazado con una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, clamó al rey y dijo, tu siervo fue al encuentro de la batalla y aquí un hombre se apartó de las filas y me trajo a uno. Y me dijo, guarde a este hombre. Si por alguna razón llega a faltar, entonces tu vida responderá por vida o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado, aquí y allá, él desapareció. Y el rey de Israel le dijo, así será tu sentencia, tú mismo lo has decidido. Entonces él se apresuró de quitarse la venda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Y él le dijo, así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción. Aquí tu vida responderá por su vida. Y tu pueblo por su pueblo. El rey de Israel se fue a su casa, disgustado y molesto, y entró en Samaria. Esa es la palabra de Dios leída a nosotros esta tarde. Me pregunto si vieron esto, que el escenario que empieza este capítulo literalmente podría sacarse o puede salir de las noticias de hoy día. Un ejército hostil atacando y destruyendo sin provocación a través de todo el país hasta que llegan a la ciudad capital, lo rodean, lo sitian y llaman por su que se rinden, que se entregan. Pues por lo tanto que hemos estado orando por la gente en Ucrania y por tanto son el peligro por aquel país y por lo tanto que lo deseamos bien, tenemos que confesar al ver esta historia, por tanto que sea parecido a otra dimensión a esa historia que estamos leyendo que falta más o menos en la historia que leemos en las noticias de hoy día. Hay un nivel espiritual, ¿verdad? Hay una guerra santa que está pasando descrita por nosotros en este capítulo. De hecho, vamos a mencionarlo mientras pasamos a través del sermón, que hay numerosas pistas en el camino, que esta es la idea central que encontramos aquí en este capítulo, lo de guerra santa. Y con disculpas a cualquiera de ustedes que son fanáticos de Bella y la Bestia, esta es en realidad una historia más antigua, como el tiempo no regresa hasta el principio de Génesis, cuando el Señor advierte que iba a ser enemistad entre la simiente de la mujer y la semilla de serpiente, y página tras página, claro, de la Biblia, mientras nosotros la leemos, encontramos que la hostilidad es renovada generación tras generación. Y aquí está otra vez, aquí en nuestro texto, quizá Ben-Hadad apuntando o queriendo exterminar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo afecta al cristiano del Nuevo Testamento? Yo creo que algunos cristianos del Nuevo Testamento estarían sorprendidos descubrir que están en la guerra, ¿no? Pero el Nuevo Testamento lo hace muy plano, que sí, muy claro que sí, estamos en guerra. Dice que el campo de batalla ha cambiado un poco. No estamos luchando con espadas de metal, sino ahora nuestros metales, nuestras herramientas, nuestras armas son poderosas en el Señor. No de metal, sino del espíritu, ¿no? Y el enemigo sigue siendo muy, muy real, ¿no? El enemigo del pecado interior, el enemigo del diablo que está buscando nuestra destrucción. Así que encontramos esta guerra santa sucediendo otra vez en nuestro pasaje hoy, esta tarde. Quiero que saquemos cuatro lecciones relacionadas con estos versículos. Y la primera es esto. Vemos la amenaza que el enemigo trae, la amenaza que causa o trae el enemigo. Y estamos viendo los primeros versículos, los primeros 10, 12 versículos del pasaje. Y si podría resumir lo que vemos aquí, el enemigo está ahí buscando, no es que buscando sujuzgarnos o destruirnos como individuos, tanto como corporalmente. Que seamos como individuos en servicio, no a Cristo, sino al pecado, y igual como una iglesia, que seamos destruidos, aniquiladas de la faz de la tierra. ¿Y cómo vemos en nuestro pasaje? Pues aquí está un ejército grande. Ben-Hadad es un rey de, a veces conocido como los arameos. Él es la cabeza no solamente de un ejército, sino una confederación de ejércitos. No debemos pensar que es un imperio de muchos reyes, pero reinos pequeños, unos 32 por nuestros estándares de hoy día. Pero esos 32 reyes han reunido juntos con Ben-Hadad, y aquí está un ejército grande afuera de la puerta de Samaria. Y yo no sé cuál es tu opinión de lo que leemos en esos primeros versículos aquí, pero mi propia perspectiva es que Ben-Hadad, su propósito de este principio es provocar, lo de provocar a Israel a una guerra abierta, ¿no? Así que hay una oferta abierta que dice: yo voy a quitar tus esposas, tus riquezas. Y si eso no es suficiente para provocarlo, y acá, pues, si nunca fuera un hombre plegable del progreso del peregrino, ¿no? Ese hombre plegable de las hojas de las escrituras fuera Acab, ¿no? El rey Acab es ese hombre. Al principio dice: ok, está bien, solamente quieres mis esposas y riquezas. Bueno, está bien, te los dejo. Y llama a sí mismo el siervo. Dice: tu siervo. Tu siervo está de acuerdo con esto. Y luego, pues, eso no era suficiente para provocar a guerra abierta. El Ben-Hadad reza con segunda lista de demandas que son mucho más invasivas. Un comentarista dice que hace sus demandas más extensas y más invadidoras y más inmediatas. Y su propósito aquí es una humillación completa de Rehacab. Atrápalo en un rincón y que no tenga otra opción sino meterse en la guerra. Y tan pronto que Acab diga, no, no voy a hacer esto, Ben-Hadad dice que los dioses me hagan igual o peor, si hay suficiente que quede de Samaria para levantar las manos de los que me sigan. Para aniquilación es lo que él desea. Y puedes sentirlo, puedes verlo, la enemistad que está sucediendo aquí, la enemistad expresada hacia el pueblo de Dios. Y claro, la oposición no siempre es tan profunda, ¿verdad? No siempre es tan entregado o enojado y amargado. A lo mejor algunos de ustedes conocen esto o han escuchado de algunos de los dichosos luchas de los caballeros en los 1800 y 1700, y a lo mejor sabrán que en número de esas luchas, discusiones, nadie fue lastimado en esas discusiones, luchas. Fue un asunto de honor, un asunto de tú teniendo algo para mostrar tu disgusto hacia otra persona y que tu honor sea satisfecho al mostrar que tú estabas enojado lo suficiente para disparar una pistola en dirección de la persona y tener a esa persona disparar su pistola en tu dirección. Y sin embargo, los historiadores que dicen que muchas veces, con frecuencia, los dos hombres a propósito no quisieran disparar uno al otro. En otras palabras, ellos darían la vuelta disparando alto y lejos a propósito. Así que la hostilidad no llegó al punto de decir que yo quiero a este hombre muerto, sino meramente para satisfacer un sentido de un ego dañado. Pero aquí no es cuando aquí nuestra historia antigua no es enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla del serpiente. Aquí está algo mucho diferente, muy diferente. Ben-Hadad quiere exterminar al pueblo de Dios. Así que el pecado, el propósito del pecado para contigo es que tú digas, pecado, yo soy tu siervo. Y el propósito de Satanás hacia la iglesia es aniquilarla de la faz del mapa. Esa es la amenaza. Y lo vemos aquí realizado en este capítulo, ¿verdad? La amenaza que el enemigo impone aquí, pero déjenos seguir con la segunda lección mientras llegamos al corazón de la historia, la victoria que proporciona el Señor, la victoria que proporciona el Señor. Y la victoria francamente es un milagro. Aquí está un reino que está en camino a la destrucción. La extinción es lo que sigue para con la iglesia, digo, el reino de Israel. Cualquier persona podría ver esto. Aquí está una multitud. Se menciona la palabra multitud 7 veces en nuestro pasaje para hablar de ese ejército. Una multitud que cubre todo el paisaje. Y al otro lado, aquí está un grupo pequeño remanente de un ejército luchando por Israel. Y acá parece que aceptó su destino, ¿no? Él va a la batalla, ¿verdad? Y de repente, y esa es la palabra aquí en versículo 13, literalmente, aquí, de repente, un profeta. Acab no había pedido un profeta, Acab no había pensado en sí mismo, ¿sabes qué? Debo discutir esto con un profeta del Señor. Yo debo buscar palabra del Señor en este asunto. No, él va cegado en la guerra como un hombre que ha mostrado ningún pulso espiritual hasta este punto. Y Dios, en su gracia, en vez de dar la espalda a un hombre así, Dios, en su gracia, envía a un profeta, no con el tipo de noticias que esperaba Acab. Él está acostumbrado a recibir malas noticias del Señor, de los profetas del Señor, porque no es un hombre que le importa las cosas del Señor, de Dios, sino en vez de recibir malas noticias, en cambio le llegan buenas. Esas noticias, dice el versículo 13, así dice el Señor, has visto toda esta gran multitud, he aquí, la entregaré hoy en tu mano, y sabrás que yo soy el Señor. Acab no lo buscaba, no le llama, pero el Señor en su gracia tiene un mensaje de salvación para Acab y su pueblo. Y es una profecía valiente, atrevido. Dice, yo te voy a dar la victoria hoy. No hay ninguna forma en la tierra en que debas esperar la victoria. No hay nada de victoria fuera de la obra de Dios, pero por la gracia de Dios voy a traer gran victoria para ti hoy. Y luego en ese mismo día hay esta victoria, ¿verdad? Ben-Hadad es claro, no está en su mejor estado. Él y los reyes están teniendo una fiesta antes de la batalla. Es al revés de como debe ser. Si vas a celebrar, pues él no está en su mejor estado, seguramente, pero hay algo más aquí que solamente algunos reyes borrachos. El Señor da una salvación milagrosa a su pueblo, y eso no es el fin de la historia, ¿verdad? Hay esta victoria, y luego en versículo 22, el profeta aparece otra vez, y él dice, mira, ese no es el fin de las cosas, ellos van a regresar en primavera, y necesitas prepararte. Ahora, yo no estoy seguro que tan bien se preparó, porque cuando seguimos adelante hasta la primavera, el pueblo de Dios todavía está comparado con dos pequeños rebaños, de animales delante de este grande y poderoso ejército. Y una de las marcas de este capítulo, mientras lo lees y lo lees varias veces, es todo este diálogo, el diálogo que podemos escuchar aquí. Si tienes citas, marcas de citas en tu Biblia, vas a observar cuántos de los versículos incluyen palabras directas y conversaciones directas. Escuchamos la conversación entre los dos reyes en el principio, y luego escuchamos la conversación entre Acab y el profeta, y luego hay la conversación que está sucediendo entre Ben-Hadad y sus líderes mientras esta batalla empieza. Hay las conversaciones que suceden entre Ben-Hadad y sus consejadores, todo a través de este capítulo hay diálogo. Y una de las cosas que este logra, arma ese tipo de punto y contrapunto, este contraste. Así que tienes a un lado Ben-Hadad diciendo, así dice Ben-Hadad. Y luego, en varias ocasiones, tenemos contrapunto, así dice el Señor. Ben-Hadad, rey poderoso, dice que tal cosa va a suceder. Pero el Señor dice, no. En cambio, esto es lo que va a suceder. Y luego, otro punto y contrapunto es el consejo que Ben-Hadad recibe. Contra el consejo que Acab recibe del hombre de Dios. Así que tenemos un diálogo que vemos aquí, y el punto parece ser aquí que el mundo puede ser que parece impresionante, puede ser que el mundo, Satanás y el pecado están manejando todo, que está en el lugar de poder, está en el lugar de control, pero Dios es capaz de cambiar todo eso a la bendición de su pueblo. Él puede lograr el fin que nadie tiene ningún derecho de esperar. Nadie tiene ningún derecho de esperar aparte de la gracia de Dios. Así dice Ben-Hadad, no. Así dice el Señor. Y otra vez, hay más conversación que sucede. Esta vez entre los sirianos hay Hemos tenido una ronda de batalla que han perdido y regresan en primavera y podemos escuchar su conversación, ¿verdad? Y es una conversación fascinante. Ellos son personas religiosas, ¿verdad? Y ellos hablan desde su punto de vista mundial, su perspectiva mundial, y dicen el problema es donde luchamos esta última batalla. Su Dios es un Dios de las montañas, pero no es Dios de la llanura. Así que si podemos tener nuestra siguiente batalla en la llanura, entonces seguramente vamos a ser más fuertes y ganarlos. Ese es el consejo del mundo. Y el Señor responde a través de su profeta, versículo 28. Así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es Dios de los montes, pero no es un Dios de los montes. Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Ralph Davis, de una forma de mucha ayuda, nos enseña que la teología siriano o arameo puede llegar a ser teología cristiana. A veces, como platicamos y vimos, recuerdo una conversación, y a lo mejor conoce usted que George Whitefield, el gran evangelista, tenía una buena amistad con Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era deísta, no era creyente en Cristo, pero después de todo tenía amistad y correspondía, y tenemos un poco de sus letras, sus cartas. Es interesante leer cómo Whitefield busca traer la verdad delante de Franklin de una forma para ganarlo, pero lo que sabemos, Franklin nunca llegó a ser cristiano, pero Franklin en sus cartas a Whitefield está empujando contra esa idea de un Dios que es un Dios todopoderoso y que le importa los detalles. Y Franklin dice, sabes que Dios le importa las cosas grandes en el mundo. Pero él dice, pues, nuestros asuntos pequeños y particulares son mucho más abajo de su percepción y importancia. Y a lo mejor puede ser que de tal forma nosotros nos hemos entregado a la teología de los arameos, ¿verdad? Que nuestro Dios no es un Dios de las llanuras, solamente es un Dios de los montes. A él sí le importa algunas cosas, pero no le importa todas las cosas. Le importa los eventos grandes, pero en realidad Dios no me conoce a mí y tampoco le importo. Pero luego Davis nos da unos ejemplos, creo que son más cerca de nuestro estado actual. Dice, a lo mejor nos vemos a nosotros presumiendo que Dios está obrando en cosas religiosas, pero no en cosas rutinarias. En otras palabras, él es el Dios de los domingos, pero no el Dios de lunes a sábado. O él dice, algunos quienes han tenido un pasado difícil, perverso, que ha dejado cicatrices, hay víctimas de sus experiencias que no pueden detectar ningún cambio, ninguna salvación. El Espíritu Santo puede regenerar y salvar a gente, pero algunos de ellos podrían decir, ellos no pueden hacer nada con el problema de genes y entorno y pecado que me ha llegado a ser una criatura sin esperanza, que soy un Dios que no es un Dios de las valles, de las llanuras, no un Dios que pueda alcanzar a los en los lugares más bajos de pecado y miseria para salvarlos. Davis dice, ¿quién no ha escuchado una iglesia que está envejeciendo y reduciendo su tamaño, diciendo, sabes que ya no tenemos niños, ya no más, ya no tenemos jóvenes, no hay ninguna forma que podemos esperar que Dios bendiga y dar avivamiento a nuestra iglesia? Esos son apenas unos ejemplos, pero son los tipos de ejemplos que nos llegan junto o cerca al corazón. No, a lo mejor no digamos con esas palabras, pero en nuestro corazón de corazones, a veces decimos, Dios no es el Dios de las llanuras. Hay esa porción de la vida a lo que Dios no le importa. Y ves cómo, qué tan celo celoso es el Señor para corregir esto? ¿Qué tan celoso está el Señor para mostrar que Él es Dios de los montes y Dios de los valles y Dios sobre todo? Él dice, a causa de que eso es lo que dicen ellos, porque los arameos han dicho, yo sí te voy a rescatar, yo sí te voy a salvar, para que sepas, para que sabrás que yo soy el Señor. Yo no soy un Dios de la imaginación de alguien. Yo soy el Dios sobre todo. Yo soy todopoderoso. Y yo creo que una de las lecciones para nosotros aquí también es que la gloria de Dios está envuelta con su pueblo. Está conectado con su pueblo. Así que cuando oremos, podemos orar con confianza que sí va a traer victoria. Si estás luchando con el pecado, puedes ver a Él, buscar a Él y encontrar la salvación de ese pecado. Puede ser no llega con rapidez o fácilmente, pero es un Dios que tiene su gloria envuelta en tu vida y en tu deseo seguirlo. Es un Dios de los montes y valles. Es un Dios que si le importa tú, le importas, y es un Dios que sí le importa su gloria. Él ha hecho eso antes, ¿verdad? De hecho, este lenguaje, luego sabrás que yo soy el Señor. Sale del libro de Éxodo, con diferentes capítulos de la Guerra Santa, donde Él está con Moisés delante de Faraón, y Moisés, la boca de Dios, está diciendo, esto es lo que va a suceder, y esto va a suceder, Faraón, para que tú sepas, para que sabrás que ese Dios con que tratas es el Dios vivo y verdadero, que el Señor Yahweh es Dios y no hay otro. Yo voy a hacer esto para que sabrás. Eso es lo que hace el Señor generación tras generación tras generación. Él trae victoria para sí mismo a través de su pueblo. Y hay también referencias si tú observas en versículo 29 y 30, alguna referencia al libro de Josué y a la batalla de Jericó. Lo único que nos falta aquí es el marchar y las trompetas, ¿verdad? Pero aquí está una pared que va cayendo y aplasta esos miles de soldados arameos y sucede el día séptimo, ¿verdad? Igual como sucedió en Jericó. ¿Y por qué es que el autor menciona esos detalles a nosotros? Para que nosotros seamos convencidos que este Dios, el Dios, mismo Dios que estaba Dios en, que era Dios en los días de Moisés y Josué, también es el Dios en los días de Elías y Eliseo, y ese Dios en nuestros propios días también, y el Dios que rescató por formas llenas de gracia y grandes, es el mismo Dios que actúa de esa forma con su pueblo hoy día. La victoria que proporciona el Señor. Pero luego vamos a seguir con nuestro tercer punto, el papel que realiza la iglesia. ¿Cuál es el papel que realiza la iglesia? ¿Quién usa el Señor en esas victorias? Él usa a los fieles, los dispuestos, disponibles, los pocos. Ellos no son descritos en términos impresionantes, ¿verdad? ¿Cómo son descritos? Pues tienes a los 232 y nuestra versión no hace gran forma de describir quiénes son esos 232. Nos dicen que son los líderes jóvenes de las provincias, pero más probablemente es algo así. Los siervos jóvenes de los líderes del distrito. Yo creo que otra traducción hace mejor con ese punto. Los jóvenes siervos de los líderes de los distritos. En otras palabras, ese es 232. No debes pensar en los soldados de West Point o los que salieron del colegio de la guerra, ¿no? Esos no son los más altos, los líderes naturales, los guerreros naturales. De hecho, estos eran al revés. Ellos eran siervos. Ellos eran esclavos quienes fueron enviados a ser los primeros. El primer grupo en la batalla es 232. Y luego los 7,000. Las 7,000 que siguen después de eso es un número pequeño. Vamos a regresar en unos minutos de este punto, pero Y luego la segunda ronda en la primavera, segunda batalla, los describe como dos rebaños de cabras, dos pequeños rebaños de cabras. No es una descripción muy espantoso, impresionante. Yo estoy seguro que aquí por cabras no quiere decir como que las cabras mejores de todo tiempo. No, no ese tipo de cabra, sino como que dos rebañuelos de cabras. Ese es el ejército, ese es quien va a ir a la batalla contra esa fuerza masiva. Es quien ha escogido Dios para utilizar, no tan impresionante, ¿verdad? A lo mejor te recuerda a ti del ejército de Gedeón en el libro de Jueces, donde Gedeón va a la batalla contra los midianitas y de toda la gente, de todas las cosas que dice, Dios le dice, pues, Gedeón, tu ejército es demasiado grande. Necesitamos reducirlo. Y una vez que ha sido reducido una vez, el Señor dice, no, todavía está demasiado grande tu ejército, y lo reduce otra vez, ¿verdad? Y luego le dice, bueno, ¿qué ahora? Ahora sí puedo usarlos para mi gloria en vez de la tuya. A lo mejor puedes pensar en Jonatán ese día en que él y su siervo deciden escalar esta montaña y atacar a un grupo de soldados filisteos. Y Jonatán recuerda lo que dice, vamos a hacerlo porque quién sabe, pues el Señor va a rescatar por pocos o muchos. Vamos a ver qué pasa. El Señor trae salvación ese día. Ese tipo de historia que tenemos aquí, esos son hombres sin entrenamiento, sin experiencia, y ahí están pocos números. El grupo perfecto para que lo utilice a Dios. El grupo perfecto, ideal. El grupo justo que el mundo menospreciará al ver ese número riéndose. Pero es exactamente el tipo que usaría Dios. Y claro, ese número 7000, si estuvieras con nosotros hace unas semanas, ese número nos agarra la atención un poco, ¿no? Recuerdan lo que el Señor dijo a Elías, yo he preservado a 7000 quienes no se han inclinado hacia Baal. En otras palabras, yo he preservado por yo mismo un remanente de los fieles. Y yo no estoy diciendo que esos 7000 fieles son los mismos 7000 individuos aquí, como esos 7000 en ejército aquí, pero yo creo que el punto que es mencionado ese mismo número es escuchar al Señor diciendo, esto es lo único que conozco, lo único que necesito más bien para hacer mi trabajo. Yo voy a mantener mi testimonio a través de 7000 fieles, yo voy a usarlos para hacer mi trabajo y no necesito más. Y voy a traer la victoria en el campo de batalla por estos 7000 y feria, y no necesito más. El remanente siempre será suficiente para hacer su obra. Así que tú y yo siempre podemos anticipar estar a desventaja. La iglesia siempre puede esperar estar pequeña y menospreciada en los ojos de la iglesia, pero eso no debe molestarnos. No debe molestarnos porque nosotros tenemos un gran Dios y podemos ser como el gran misionero Carey y esperar grandes cosas de Dios y intentar grandes cosas por Dios, para Dios, porque tenemos un Dios que utiliza a su iglesia, que utiliza a los fieles, los disponibles, los pocos, para hacer su obra y para realizar éxito y bendición. Así que nuestro llamado es ser fieles y estar disponibles. Yo recuerdo escuchando a un predicador hace años diciendo que cuando él buscaba líderes en la iglesia, él buscaba a cristianos gordos, que es algo que nos asusta a todos para que prestamos atención. Fieles, bueno, fieles, disponibles y disponibles para ser siervos en la iglesia. Ese es el papel que realiza la iglesia para ser fiel y disponible. Y luego eso nos lleva a los últimos versículos. Y estos versículos representan la decisión que tenemos que hacer nosotros. La decisión que tenemos que hacer nosotros. Así que estamos pensando en esa guerra santa. ese conflicto, la batalla espiritual que cada cristiano, en que cada cristiano está metido, cada miembro de la iglesia está llamado a ser parte de esa batalla. Así que Ben-Hadad, claro, ha perdido dos batallas y él está, su segundo ejército ha sido destruido y está escondiéndose y está con sus consejeros, y otra vez podemos escuchar el diálogo entre ellos. Dice, oye, escuche que esos reyes de Israel pueden ser misericordiosos, vamos a buscar, vamos a averiguar cómo se siente Acab, cómo se encuentra. Y la cosa clave en que debemos notar en versículo 31-34 es que Ben-Hadad llama a sí mismo tu siervo. Y Acab lo refiere como mi hermano. Refiere a él como mi hermano. Y este hombre que ha estado entregado a destruir el pueblo de Dios es mi hermano. Sube conmigo mi carro, vamos a platicar. Y Ben-Hadad, no fuera posible salir con más felicidad, no solamente estar vivo, sino con los detalles de un tratado, de un trato. Y entonces tenemos otro de esos episodios raros, ¿no?, que hemos visto muchas veces en el libro de Reyes, en que los profetas están actuando de una forma que, tal forma que sus acciones son están representando verdades más grandes. Así que tenemos un profeta sin nombre aquí y dice, así dice, Señor, hiérame, por favor. Así dice, Señor, hiérame, por favor. Y el primer hombre lo rehúsa, dice, porque tú has rehusado a obedecer la palabra de Dios, un león te va a matar. Y hemos visto esto suceder una vez más, ¿no?, antes en la historia, en que un profeta que desobedeció la palabra del Señor, un león vino y lo atacó, lo mató. Y aquí está sucediendo otra vez, y él va al segundo hombre y dice otra vez, hiérame, te pido. Y ese hombre sí lo hace, lo deja herido. Y ahora va en su misión, ahora va a ver el rey, se disfrace. Él parece un soldado saliendo de guerra, tiene la herramienta, tiene la venda en su cara para disfrazarse. Y inventa una historia parecida a lo que hizo Natán cuando vino Natán delante del rey de David con la historia de un hombre con su pequeño cordero. Dice, mira, yo tenía un prisionero. Y llega a estar distraído y se me escapó. Y me dijeron, si pierdo ese prisionero, yo tendré que entregar mi vida por lo suyo. Y Acab dice, pues tú has contado tu propia sentencia. Eso es exactamente lo que debe suceder. Luego el profeta que dice, eso es exactamente lo que has hecho tú. El Señor colocó este rey maligno, el semiente de serpiente, lo ha dejado en tus manos, lo dejó en tus manos y lo dejaste ir. Y él usa una palabra llena de significado aquí. En nuestra versión lo traduce como fue uno destinado a la destrucción. Es una sola palabra. Designarlo de destrucción en hebreo es una sola palabra. Es el único tiempo que se encuentra, la única vez que se encuentra en todo el libro de Reyes, pero si rezas al libro de Josué, el libro de Guerra Santa, se utiliza en todos los capítulos de Josué. Y a veces lo escuchas como esa palabra que estaba bajo maldición. Y la historia más famosa en que sale eso es la historia de Acán. Recordamos que después de en la batalla de Jericó, él toma oro de Jericó, ¿verdad? Y fue explicado plenamente a ellos que todo fue dedicado al Señor, que nadie hubiera sacado despojado ni nada. Y Acán lo hizo y él sufrió por esto y fue llamado ahí uno que turbaba a Israel. algo que ya ha sido llamado a cabo esto, ¿no? Fue destinado a la destrucción completa. Él era víctima de la Guerra Santa y lo dejaste ir. ¿Y por qué lo dejó salir a Acab? Porque no sabía, no entendía que estaba luchando una Guerra Santa. Y si algo estaba al lado equivocado, mi hermano. Ese es el desafío, ¿no? Que nosotros necesitamos enfrentar mientras nosotros hacemos guerra y luchamos no contra carne y hueso, mientras luchamos contra nuestro propio pecado, que nos demos cuenta que estamos en lucha para la vida y la muerte. Estamos metidos en la guerra de toda nuestra vida y es un juego para la vida y la muerte. O ganamos o perdimos. Y si ganamos, Satanás pierda, y si Satanás gana, nosotros perdimos. A lo mejor algunos de ustedes han estado conectados viendo más bien a básquet, baloncesto en este fin de semana, mucho baloncesto, y ninguno de esos partidos termina en empate, ¿verdad? Porque son torneos, ¿no? Son torneos y juegan. Yo creo que vi un partido que tuvieron que jugar 3 veces hasta que alguien ganó. Y así es. Es un juego que solamente uno puede ganar. Así es con nuestra lucha contra el pecado y contra Satanás. No hay ninguna tierra neutral. Mientras, como Pablo hace la pregunta, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía tiene Cristo con Satanás? Tú y yo somos llamados a vivir una vida antitético al mundo, que tiene un contraste claro en contra las cosas del mundo, el camino del mundo. Eso es lo que nos recuerda aquí, y es tan grave, tan serio. Es tan serio como esto. Es una guerra. Pues a lo mejor fue el segundo libro más famoso de John Bunyan, que se llama La Guerra Santa, y se trata de la ciudad. La ciudad se llama Ansel, así que tú sabes qué significa, qué representa. Esa ciudad viene a ser sitiada por un enemigo llamado Diablos, así que tú sabes quién es él. Y la ciudad de Manso, alma del hombre, pierde. Y hay una sola esperanza para que la ciudad sea salva. Es el hermano de una persona que se llama Emmanuel. Aquí estamos nosotros. Nosotros necesitamos a Emmanuel. Necesitamos a Jesús. Y yo apenas pensé eso esta mañana, sentados aquí en la mesa del Señor en la mañana. Se me vino el pensamiento, si nunca fuera alguien que era asignado, destinado a la destrucción, pero no para su propio bien, si era Jesucristo, si nunca fuera algo que podrían dejar él sí lo dejó todo. Él, si hubiera perdido algo, sí perdió esta cosa. Él vino bajo la maldición por nosotros. Y si fuera un lugar que nos ayuda a recordar que cada día y ser acordados de lo que el precio que pagó Cristo y lo que él estaba listo a hacer para rescatarnos y para atarnos a su campamento, en su reino, en su familia. Amén. Que nosotros vivamos vidas que traigan gloria a nuestro Salvador. Déjenos ponernos de pie mientras oramos. Padre, nosotros te damos gracias por no permitirnos olvidar que esta vida estamos jugando por la vida de la muerte. Esa vida es la única que tenemos, una sola vida. Y si hemos sido llamados a ti, si hemos sido llamados a tu lado, debemos vivir como si fuera así todos los días, luchar contra el pecado, matar al pecado para que el pecado no nos está matando a nosotros. Padre, pedimos que nos darías gracias para hacerlo, que estaremos viendo hacia atrás a la cruz todos los días, viendo a Cristo, el que entregó su vida por nosotros y luego que la toma otra vez y que tiene victoria, ha tenido la victoria sobre el pecado y Satanás y la muerte, que nosotros que tengamos unión con Él, seamos fortalecidos en Él día tras día, andar de una forma que traiga gloria a Él, a nuestro Salvador, que sigamos pudiendo ver las victorias que tú traes a ellos quienes estaban en las tinieblas, a tu luz, mientras edificas tu iglesia, mientras usas a tus pequeños 7,000 para seguir edificando, construyendo un reino que no tiene fin. Pedimos todo eso en nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.